De verdad que hoy estoy más contento que unas castañuelas, sinceramente lo digo, de verdad. Viernes 21 de marzo, y en el día de hoy lo comentábamos también en varios editoriales, vamos a comenzar las tertulias vecinales nuevamente, porque hace falta que la gente venga a hablar aquí a esta mesa, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Conmigo a mi izquierda se encuentra Rubén Carnicer. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien.
Me alegro, de verdad. Hace fresquito hoy, ¿eh?
Poquito, ¿verdad? Las mañanas aquí son frescas.
Total, ¿verdad? A mi derecha, Julio Medina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, David.
Bien, y a Iván Pérez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, un poco dormido, pero bien.
Bienvenido, bueno, no pasa nada. Bienvenidos y bien hallados, de verdad. Bueno, vamos a empezar a hablar, si les parece, acerca de un tema muy preocupante, que es el tema de seguridad. Hemos visto hace una semana y algo un apuñalamiento en la DISA de Costa Calma, no se sabe todavía la nacionalidad, pero yo creo que lo de menos. Hemos visto también en el centro comercial Cosmo por las noches cómo se tratan los chiquillos, etcétera, etcétera. Entonces, y adultos también. Entonces quiero saber cómo ven la seguridad en el municipio de Pájara y en general en Fuerteventura. Quien quiera empezar, los tres a la vez no, por favor, que si no se pisan unos a otros. Entonces, quien quiera.
Bueno, yo creo que el problema de la seguridad también no es un problema que tengamos en Pájara solamente, sino en Canarias completa, concretamente. En Tenerife hace nada mataron también a un chico, una puñalada en el carnaval. Bueno, venimos a Pájara. En Pájara en realidad tenemos un problema con el tema de la seguridad, sobre todo lúdico nocturna, aunque el ayuntamiento ha incrementado su plantilla de policías y tenemos un cuerpo de guardia civil que también está incrementado. Seguimos teniendo un déficit, sobre todo por las noches. No sé si el problema se soluciona solamente con meter más guardias civiles o policías locales, o habría también que poner seguridad privada por parte de los empresarios del Cosmo, que yo creo que sería muy buena idea. Entre todos los empresarios nocturnos, colocar seguridad privada, y es un plus más para intentar dar más seguridad al que sale de fiesta.
Sería así, sería una muy buena opción, el tema de, oye, compartir gastos, el tema de poner, oye, cada uno ponga su seguridad y tal, y oye, por lo menos los chiquillos han de día más seguro, porque yo sinceramente no me veo seguro con que cuando mi hijo tenga 18 años saliendo aquí, no sé.
Es que muchas veces simplemente con la presencia de alguien que esté uniformado
impone,
igual haces que haya menos conflictos. En la carpa conviven seguridad privada, policía local, sí, y guardia civil, y funciona perfectamente. Está súper controlado, son noches que tienes 4.000, 5.000 personas. En varias fases las tienes en los aparcamientos, en la carpa, y funciona perfectamente. O sea que el binomio está...
Yo creo que una persona también que puede hablar de seguridad es Rubén, porque también cuando organizas el tema del aniversario de los moteros y demás, el tema de la seguridad, allí no hay ni una pelea, Rubén, aquello es maravilloso, sinceramente te lo digo, el tema organizativo, el tema de la convivencia, y no son pocas personas las que vienen aquí, ¿eh?
Hombre, la verdad que, como decía mi compañero, esto es un problema de seguridad en toda Canarias. Aquí... realmente, para como está otras islas y otras capitales, no estamos mal. En otras capitales me consta, en Lanzarote por ejemplo, y en Las Palmas y Tenerife, me consta que es súper peor, vaya, es mucho peor que aquí. Pasa, claro, esto es más pequeño, esto no sale más rápido a la luz que en otras islas, pero esto es a nivel comunidad autónoma, estamos sufriendo este tipo de cosas. No sé si es la educación, que yo le echo la culpa a la educación. La educación de los padres, que estas últimas, ¿cómo se dice?
Generaciones.
Estas últimas generaciones, creo que le faltó un par de materias de dar a los niños.
Un par de guantazos.
Bueno,
no, lo que pasa es que
hoy en día no.
En su momento.
Muchos padres no entienden que los niños van al colegio a aprender, pero la educación se da en casa.
Sí,
entonces, los niños hoy son muy inteligentes, pero no tienen educación ni valores. Entonces ya
principalmente los valores.
La ecuación se rompió.
No hay respeto, en el sentido de que, vamos a ver, cuando yo era niño respetaba, no a mi padre y a mi madre, al vecino, a la vecina, buenos días. Hoy en día, antes de ayer paso por el portal de mi casa, por el pasillo de mi casa, y una niña, no voy a decir nombre ni nada, para evitar el dar las buenas horas, se pone a mirar para el otro lado. Es que no te cuesta dinero, no te cuesta nada. Pero eso no sale del colegio, porque el colegio también debe seguramente que enseñar eso, porque a mí me lo enseñaron. Pero donde mayormente tiene que partir esa educación, ese respeto, es del interior de la casa, del padre, de la madre. Mayormente tiene que salir de ahí, que no cuesta nada enseñar a un niño a dar los buenos días, no a que vire la cabeza a un vecino. Eso yo lo veo fatal. fatal. Yo no lo hacía. A mí me enseñaron de pequeño, la gente se respeta. Buenos días, buenos días. Con los mínimos valores. Otra de las cosas que también yo particularmente estoy en contra de que se haya quitado el servicio militar. El servicio militar era una de las cosas donde el que entraba doblado salía derecho.
Yo ahí, narices. Yo ahí difiero contigo.
Bueno, yo estuve en el servicio militar y yo entré doblado.
Pero como tú, otros tantos doblados se cambiaron más. Y unos que iban rectos se doblaron. Entonces yo en esa parte difiero.
Bueno.
Volviendo al hilo de del tema de antes de la violencia nocturna. Es cierto, como dice Rubén, que no es un problema endémico de un sitio en concreto, sino lo tenemos en todas las islas. Pero sí es verdad que es un problema que afecta más a unas zonas que a otras. Es decir, la violencia en una ciudad afecta, pero en realidad una ciudad económicamente depende de más recursos que una zona turística. Entonces una zona turística tienes que cuidarla con mucho más cuidado y mimo, porque mucha violencia puede generar que la gente no tome esa zona como zona para ir de vacaciones, y ahí tienes un problema gordo. Y tú eres empresario. Entonces, en realidad, los problemas de la violencia afectan a todas las zonas, pero no igual a cada zona. Hay zonas que el problema de la violencia le afecta mucho más y le repercute mucho más que a otras. Una ciudad no afecta tanto. De hecho, una ciudad la violencia se ve como algo normal. Es una cosa que forma parte de la convivencia de la ciudad. Así no se entiende como en un sitio turístico que vas a disfrutar de vacaciones y a descansar hay violencia. ¿Sabes? Es la parte contrapuesta, ¿no?
Es que encima que los medios que tenemos turísticamente son pocos, vamos a decirlo claro, y malos, mala calidad y tal. Encima también nos acompaña el tema este nocturno, que de peleas y demás, pues la verdad que hablando claro la llevamos jodida.
Es que por eso...
Encima que hay tres bares de noche, y encima hay peleas, encima que hay pocos sitios. Poquitos sitios.
Yo muchas veces pongo como ejemplo.
Yo también quiero decir algo aquí, por si me escucha algún político o algo. Que la solución de que se acaben las peleas de por la noche no era como antiguamente, cuando yo trabajaba en aquella época de noche, que se cogía y se cerraba los bares. Eso no es la solución.
No.
¿Vale? Que esa es la solución que se aplicaba hace 20 años. Yo trabajé en el Clamote, trabajé en el Bucanero, Noche Tropical y muchísimos sitios más de noche. Y la solución era esa, cerrar los bares. Como que quita el perro, se acabó la rabia, ¿no? Algo así del dicho, ¿no? Pues eso no es la solución. La solución es poner medios, no sé, en vez, por ejemplo, de estar en la gita, por ejemplo, a las 2 de la mañana, que no hay nada, pues los efectivos que estén más tal, intentar cerrar el centro comercial como para que todo el mundo tenga la misma entrada y la misma salida por el centro comercial. No 40 puertas abiertas, que todo el mundo salga por donde la gana, por el tema del ruido de los vecinos. Sobre todo hay gente que te sale por detrás por la Alameda, empiezan peleas ahí, te salen por debajo, peleas en la Pertaxi. Entonces intentar hablar con el centro comercial, primero que hacer una sola y exclusiva entrada y salida de las personas que acudan a partir de las 12 de la noche al centro comercial, con un control de acceso, dos seguritas, control de acceso, si tiene que mirar, que no lleve navaja, que no lleve, porque se mire. Y yo lo veo más fácil de lo que es. Pasa ahora, si tiene un centro comercial con 40.000 puertas, que entra todo el mundo, sale, pasan por atrás, por la zona de la Alameda, rompen coches y tal. Yo la solución la pondría dejar abierta solo la entrada del shopping center por donde está la parada de taxi. Y ahí se abrió un control de acceso, como cualquier centro comercial, con detector de metales, si hace falta, y dos vigilantes de seguridad.
Yo con dos creo que son pocos.
No, dos en la puerta, me refiero.
Yo colocaría un buen equipo de seguridad privada. Y a eso le sumas la Guardia Civil, la Policía Local, y creo que con eso tiene. De todos modos, es lo que te iba a decir.
Eso vale mucho dinero.
Es curioso, no vale tanto dinero.
Sí,
vale. Rubén, entre varios locales...
Tres locales.
Sí.
Bueno, no hay
si,
más.
Si tres locales se pagan la seguridad, tampoco está mal. En la carpa se lo pagan los que están en la carpa, los que cogen la carpa.
Bueno,
mira, otro ejemplo. Tú te vas a cualquier festival de música en Europa, ponle tu morro blanco, y no ves una discusión, tío. Entonces, ¿cómo es posible que en una verbena de pueblo o en un centro comercial tengas peleas todas las noches, todos los fines de semana?
El tipo
no cabe.
El tipo de música también ayuda también. Yo, bajo mi experiencia, que cuando empezamos en el Clamote, David y yo, que empezamos hace un montón de años, desde que empezó, me acuerdo, en aquella época empezó el Caribe Mix, ahí es cuando empezó las peleas y los problemas. Parece que no, parece una tontería, pero el tipo de música... El tipo de música también...
Influye.
Influye muchísimo. Yo he ido a conciertos donde hay, yo qué sé, 7,000 o 8,000 personas. No son conciertos muy grandes. Y no haber ni una discusión. Vas a una verbena con 300 personas y hay 10 peleas. Entonces, pues yo creo que el tipo de música también influye mucho en este tipo de cosas, en este tipo de violencia, bajo mi experiencia.
Lo triste es que estemos buscando, o que estemos hablando de un problema y que le estemos dando una solución que es meter gente para seguridad, gente que vigile, cambiar música, y nadie sea capaz de decir, tío, el problema es la educación, vamos a tener un poco de educación, educarnos, respetarnos unos a otros.
Ya, pero yo creo que los clavos...
El problema es ese.
No hay... Salíamos nosotros de fiesta y no llegábamos a casa... O nuestros padres no tenían miedo de que llegásemos apuñalados.
Es que es lo que te digo, el problema es ese, que al final, Julio, los padres desde hace 20 años, yo no soy padre, y espero que ningún padre me lo tome en cuenta lo que voy a decir, los padres desde hace 20 años hacia acá, desde el 2000 en adelante, no cayeron nunca en que los niños iban al cole a aprender. Ellos los mandaban al cole y querían que en el cole los enseñasen y los educasen.
¿Y después de la guardería, el deporte?
El profe lo enseña, pero la educación se la da esto en casa. Y eso es lo que está faltando, por eso tenemos los problemas que tenemos. No hay otro motivo.
Yo creo que...
Mayormente. Estas generaciones que han visto de que todo les da igual, han permitido que sus hijos...
También es cierto...
Sean también que les da igual.
También es cierto que después de la pandemia, después del COVID hubo un cambio psicológico en todo el mundo prácticamente. La gente cambió a peor. La gente ahora es más egoísta, la gente ahora le da igual más todo... La gente ahora quiere disfrutar y vivir el ahora porque no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, también es cierto que el estar 6 meses encerrado en casa, sumado a la falta de educación, le cambió la mentalidad de forma negativa a un montón de gente.
Mucha.
El tema que es una generación...
A los jóvenes, a los padres también.
Sí, sí, sí.
Antiguamente yo me acuerdo que en los pueblos, o en todos lados, era el tema del médico, el profesor... Sí, y el cura, es decir, eran las tres personas más importantes, y hoy en día, y el respetar, es decir, hoy en día
que hay que ver, nada más que tienes que ir al colegio, como mandan algunos padres los niños al colegio, en zapatillas de playa, para que veas el respeto,
y con el móvil,
y el respeto que le puede tener ese niño al profesor. Que alguno me dirá, ¿y qué tiene que ver la ropa con el respeto? Pues
todo, sí tiene que ver, ¿eh?
Sí tiene que ver y mucho.
Todo tiene que ver.
Yo no, como no, digo...
Y después ya no eso, después otra cosa que es de loco, es el mundo al revés, es el profesor le llama la atención al niño porque ha hecho algo mal.
Y el padre viene atrás.
El profesor es un adulto y el niño no es un adulto.
¿Qué pasa, está
el
profesor?
Y el padre viene y en vez de reprenderle al niño, le llama la atención al profesor delante del niño. Y
o lo denuncia.
El mundo al revés.
El mundo al revés.
Yo siempre digo que los clavos...
Hay profesores de baja por acoso.
Sí.
Por sentirse acosado, no por los niños, por los padres.
Mira, yo hay dos profesiones...
Le han ido al colegio un montón, pero tú, ¿por qué le gritas a mi hijo?
Yo hay dos profesiones, y lo siento por si alguno que trabaja en esas profesiones está viendo esto, que no se sienta ofendido. Hay dos profesiones que me dan mucha pena. Uno es la figura del profesor, porque está cuidando a los niños de todo el mundo. Me da mucha pena que otra gente tenga niños y los cuide un tío que en realidad no es el padre. Y el del psicólogo. El tío que estudia una carrera para escuchar la mierda de la gente, es que es muy triste. Esas dos profesiones me parecen de locos. Tanto profesor como psicólogo, tío. Yo los miro y me dan pena. Es para abrazarlos y darles un poco de apoyo.
Los clavos hay que enderezarlos cuando son pequeños, porque ya cuando tienen 13 y 14 años...
Di que sí, Rubén.
Y yo no soy de la... No pienso de la antigua, ¿no? Que una buena hostia a tiempo no... No soy de esa época, pero a veces...
Una nalgadita,
una buena tortita.
Pero si
A todos nos han dado leña cuando éramos pequeños, nuestros cachetones y nuestras tortas.
Cuando la merecía,
y ninguno tenemos trauma. Ninguno. Sí, claro. Ahora, hoy en día, parece que pegarle una torta a un niño que le duela, parece que es un gran problema.
Psicológico de por vida.
Y sí, todos nos hemos llevado hostias como panes y ninguno tenemos ningún trauma ni historia.
Gracias a esas hostias, a esos cuentazos.
Porque tú eras malo, viejo.
Sí, claro.
Viejito, tú eras malo, viejito.
No era malo.
Tú eras malo, como carne de perro.
Antes los niños no eran hiperactivos.
Era inquieto.
Era inquieto. Desinquieto. No era hiperactivo, era desinquieto.
Como decía la pieza, es bueno, pero tiene esa cosa.
Tiene esa cosa.
Sí, pero vamos a ver, era desinquieto. Había después otro niño que decía...
Julio, ¿cuántas conejas tiene en la cabeza, Julio?
Un par de ellas.
Pero, para que tú veas el
sinsentido... Es que un niño sin conejas no es un niño.
Claro.
Pero
mínimo tres.
Para que tú veas el sinsentido del mundo actual. Hoy dar una torta está mal. y tú naces y lo primero que hace el médico es darte una torta para comprobar que estás vivo.
Sí, claro.
Entonces, tío, de verdad, es que te loco.
Yo tengo dos hijos y...
Últimamente...
Y cuando le tengo que dar una torta, le doy una torta. Me da igual 8,80.
Últimamente...
Así de claro lo digo.
Ves muchas leyes que no sé ni quién las redacta, ni quién se le ocurre aprobarla, ¿sabes? Porque hay muchas leyes que dices tú, tío, que parecen la ciudad de los Sims.
Mira, hay otra de las cosas que también me gustaría hablar aquí, porque estudiando, ¿no? Vi el si no, no sé si lo han visto, si no lo han visto, se los recomiendo, el discurso que dio Carlos Alsina en el premio Cerecedo. Se los recomiendo 100%. Él comenta en uno de los pasajes del discurso, que le dice que cuando estaban estudiando para ver qué carrera estudiaba, le dijeron que tenía que estudiar para juez, en vez de para periodista, que estudiaba para juez, que era más respetado. En ese entonces era respetado. ¿Los jueces hoy en día ustedes creen que están respetados? ¿O están siendo cuestionados y poniéndolos siempre en tela de juicio los juicios que realizan esos jueces?
Están intentando, creo yo, a mi punto de vista, por lo que veo, creo que los jueces lo están intentando politizar. Era lo único que nos quedaba, creo que en este gobierno que no estaba politizado, y creo que lo están intentando politizar. El que no entra, creo yo, a mi punto de vista, el que no entra en el aro, o lo sancionan, o tal...
Es cuestionado.
Yo creo que el Ministerio de Justicia debería estar ajeno a política y además, y todo lo demás, y hacer su trabajo como siempre lo ha hecho bien. A la prueba me remito. Aquí, no sé, pero aquí los jueces se lo tienen que vacilar, a muchos de ellos, porque parece un cachondeo.
Están cogidos, están atados de manos
con las leyes que hacen los políticos,
que están hechos, que los políticos, como dicen muchos jueces, yo trabajo con jueces, y las leyes las tienen que hacer los juristas. Claro. un político no puede redactar una ley porque conlleva a errores,
y eso es lo que
conlleva,
pasa,
conlleva a errores. Una ley la tiene que hacer un jurista, que para eso ha estudiado. Un político haya estudiado para político, para lo que sea. Pero una persona que no haya estudiado en la carrera de jurisdicción o de jurista, no puede redactar una ley. Sí. Que es lo que ha pasado con la ley de esta del sí es sí o la tontería esta. ¿Mm? Que ahora mismo no puedes tú decirle a una chica qué guapa eres porque le puede costar un problema. Decirle barbaridades no, pero decirle qué guapa, porque se le cruza el cable y va y te denuncia. Los jueces están con las manos atadas. Entra por una puerta, y como la ley no permite que ese sea un delito grave, sino una falta, sale por el otro lado
con un papelito
y no vuelvas a hacerlo más.
Yo, desde mi punto de vista, Julio, el primer paso para acabar con una sociedad de desarrollo es no darle independencia al Poder Judicial. Si tú al Poder Judicial lo puedes manipular, independientemente de quién está en el poder, es el primer paso para terminar con una sociedad de desarrollo. Te estás cargando el sistema. Y eso te digo,
yo he estado trabajando y he visto...
Tienes un ejemplo claro. Mira, tú miras...
3 años,
mira,
y he visto cómo...
Tú vives en Canarias, Julio. Tú miras hacia el frente, a Sudamérica... Y todo Sudamérica y Centroamérica, hasta hace 2 años que hay una corriente de derechas que está cambiando la cosa, dándole poder al Poder Judicial. Ahí tienes a Bukele y otros tantos países, Costa Rica, en Centroamérica. Es que el ejemplo lo tienes ahí. Tú, cuando le quitas poder al Poder Judicial y el poder pasa al político, partido que esté gobernando, estás terminando con la sociedad de desarrollo.
Pero bueno, el político puede...
La estás matando.
Pero el político,
mira,
puede...
No puede. Mira, el político, Julio, solamente está para una cosa.
Sí puede Julio. Hacer cosas junto con la justicia.
No digas eso porque ahí confundes a la audiencia. El político, bueno, solamente tiene una función dentro de un sistema democrático. Y la función del político es gestionar.
Gestionar, solamente.
Solo.
Es que no vale para más.
Solamente
para
gestionar.
No,
y gestionar no es
que no vale
opinar. Gestionar no es meterte y hacer el trabajo de un juez, porque no eres juez.
Porque
más que nada, si hoy día te vas al currículum del político, hoy te da la risa, porque muchas veces tienes de jefe a un tío que tiene menos estudios que tu hijo. Entonces, tú no puedes darle poder, ni arriesgarte, ni decir que el político puede. El político no puede. La única función que tiene un político cuando está gobernando sus 4 años es gestionar el departamento que le toca. ¿Sabes por qué gestionarlo? Porque tienes técnicos, que son personas preparadas para hacer lo que tú quieras que hagan. Pero tú tener el poder no, y menos del poder judicial, te digo. No, porque ahí judicial. Te cargas no solo pero, pues, una sociedad de desarrollo.
Yo no estoy de acuerdo con que un político tenga el poder judicial.
No. El político está para lo que está, gestionar un departamento, el que le toque.
Un presidente de un gobierno está para lo que está, y un magistrado, un juez, está para lo que está.
Ahí está.
Y son independientes.
Ahí, eso es.
Lo que está ocurriendo es que los políticos se están metiendo en los medios de... donde no se tiene que meter.
Eso es lo que no puede ser.
Y tienen a los jueces.
No, pero esas son las líneas que las reglas del juego debería poner que no se pueden pasar. Tú por tener problemas, Julio, tú estás gobernando ahora y de repente te salen problemas, por como el partido que está gobernando a nivel nacional. Por tener problemas vas a cambiar al sistema judicial, caballero. Si tiene problemas es por algo. Vamos a ver qué pasa. El que lo hizo la paga, no pasa nada, y el que es un tío recto sigue ahí y sigue siendo recto. Pero eso de estar cambiando para parecer que yo soy un santo y que no hay problemas, ¿no?
Sí, pero eso
porque
eso
te digo una cosa, ¿sabes?
De aquí no, para atrás ha ocurrido.
No, cuando pasa eso, lo que, claro. ¿Y de aquí para atrás cuántas crisis ha pasado el país?
Pues,
¿sabes por qué las ha pasado? Por eso, porque cada vez que había un problema nos poníamos a hacer el tonto, a hablar de todo menos del problema. Y mientras hacíamos eso, se gestionaba fatal y te veías con un pufo que había que devolver a Europa. ¿Quién pagaba? El ciudadano. Iván, ¿por qué no paga el político?
Claro,
político no paga, el ciudadano.
El político nunca paga.
Ahí está, hermano.
Volviendo a...
nunca va a pagar.
Claro. Para que vean, más o menos, para que vean cómo está politizada o se intenta politizar un poco la justicia. Depende de qué partido venga la demanda. Se mete a trámite o no se mete a trámite.
Eso es de loco.
Ahora me interesa poner, por ejemplo, un ejemplo. El partido tal. Pues coño, me interesa joder este partido. Entonces, el juez te coge, fíjate si está politizado o se está intentando politizar. Pues vale, pues esta lo voy a meter a trámite. No tiene ni pruebas de ningún tipo. Pero mientras te dejas ahí 4 o 5 años en el candelero. Que si ha robado... que
eso es de claro, loco. Eso es de
loco. Ellos no sabrán, pero lo que estamos escuchando, por ejemplo, los titulares de los periódicos... Imputado. La palabra imputado parece que la gente le da miedo. Y eso es imputado, es
investigado.
Simplemente es investigado. Entonces, para que veas, hay muchísimas demandas que le dan los jueces o quien sea, lo mete,
le dan curso.
Le meten curso y hay otras que se quedan atrás. Mire, depende de qué partido sea.
Hay otra cosa que yo también quiero hablar, porque claro, yo creo que estamos en una sociedad de cristal últimamente.
Sí.
Y hay un corte que les quiero poner a ustedes para que lo hablen un poco, porque en TikTok está en el candelero y están comentando y demás. Es un corte que sacamos de José de la Cruz, el Trota, no sé si saben quién es. Sí. Bueno, pues es un corte y él decía esto, y lo están poniendo en TikTok de vuelta y media. Esto decía José de la Cruz, el Trota, en Gente Nuestra, presentado por Santiago Gallego.
Buenos años, coño, me acuerdo que yo vivía después, nosotros vivíamos en Gran Tarajal, y los taxistas de allí, nosotros como chiquillos, nos llamaban, nos cobraban un par de duros, y nos llevaban a Casa Atlántica para ver las hembras allí, ellos como para utilizarnos a nosotros, sí. Como chiquillos, los viejitos aquellos, vamos para allá, y en un taxi, 8 o 10 tíos, imagínate cómo iríamos, nada más que para ir a embriar para allí, a Casa Atlántica, y yo me acuerdo que había... uno que le llamaban la camella de Gran Tarajal, tenía una verruga aquí, un hombre que era un mecánico. Me acuerdo que decía, se ponía allí y decía, y veía una hembra, el tío, cuando veía una mujer para allí decía, no la ves, no me quita ojo. Y se ponía el tío, ay, corazón, y tócala para que vea. De allí después salíamos allí a las tantas de la madrugada. Nos traían aquí a los gorriones, aquí había un chiringuito en los barracones, montaron un bar ahí, pues ahí parábamos a las 3 o las 4 de la mañana. De ahí a la pared, al bar de la pared allá atrás, y llegábamos a aclarar todo el día Gran Tarajal.
Ese corte están diciendo que, oye, que cómo pone a la mujer y demás, es decir, está comentando situaciones que se vivía antiguamente.
Una forma, por lo que yo veo, es una forma antigua de hablar y no sé, yo no le veo tampoco. Mira, tanto.
David, a mí hay un...
tanta piel fina, ¿no?
Sí.
A mí un escritor español que me gusta mucho, que es Arturo Pérez Reverte.
¡Oh, qué bueno es!
Y yo, en realidad, estoy de acuerdo con Arturo Pérez Reverte en una cosa. Yo siempre he crecido a lo largo de mi vida pensando que el asesino era el tío más malo que existía, el tío que mataba a otra persona, que le quitaba la vida, ¿no? Haciendo de Dios, cuando no eres Dios, le quitas la vida a alguien, y no. Lo peor que hay para la vida y para la sociedad es la estupidez. Tú coges a una persona mala y la unes a 1000 estúpidos y tienes 1000 malos. Y el problema de hoy día es que muchos estúpidos han llegado a tener el poder. Entonces, ¿un estúpido de qué te habla? De estupideces. ¿Qué se le ocurren? Estupideces. ¿Y qué aprueba? Estupideces. Entonces, hoy te encuentras en un debate que no es debate. ¿Por qué? Yo tengo amigos dominicanos que son súper educados, son súper religiosos, y tú los ves hablando con las pibas y te partes el culo, con perdón, y te partes el culo y no son súper educados. Es decir, no es lo que digas, es la forma en la que
forma
es la decirlo. Forma en la que lo digas.
Con intención.
Ahí está.
No nos hemos de decirte, hijo puta, que dijiste, que hijo puta eres.
Claro, lo que pasa es lo que te estoy diciendo. Cuando tú colocas muchos estúpidos en un sitio, encima los estúpidos esos deciden, y esos estúpidos aprueban leyes, lo que aprueban son estupideces. No se le va a ocurrir ninguna cosa deslumbrante a nadie que son estúpidos. Entonces el problema está ahí.
Que tenga una validez.
Ya está, el problema está ahí. El caso Rubiales es de loco.
Lo han sacado de mal.
Yo respeto a Jennifer, respeto a todas las mujeres. Me parece que la mujer es la base de una sociedad de desarrollo. ¿Por qué?
Sí, señor.
Porque la mujer de hoy día hace que el hombre vaya al trabajo limpito y con la ropa arreglada, que los niños están en el cole alimentados y bien vestidos, y ellas también trabajan. Las mujeres hoy día son la base de una sociedad de desarrollo. Sin ellas no seríamos nada. Ahora, también te digo una cosa. Estas leyes que se han aprobado con el tema de las mujeres,
yo creo que eso no ayuda al sector. No ayuda. Yo creo que no las ayuda a ellas, pero
no ayuda a nada. Porque
creo yo que no ayuda.
Hombre, a la que lo realmente ha sido, yo qué sé, vejada. Pues oye, hay que poner un castigo, porque eso no. A mí me enseñaron de pequeño, mi padre, que un hombre que le pega a una mujer es un cobarde. No sirve para nada. Si tú quieres pegarte a una, hay que pégate con uno igual que tú. Sí, siempre me han enseñado a que a la mujer se le respeta. Yo llevo 46, 47 años con mi mujer y nunca le he levantado la voz, mucho menos la mano. Mucho menos la mano.
Pero,
y llevo 47 años con ella.
El punto de inflexión, Julio, es la palabra que nombramos al principio. Educación.
Sí,
¿no? Una persona con educación no le pega a una fémina. ¿Por qué? Porque en realidad estás en ventaja física.
Si es que no hay que pegarla a nadie.
Ni una fémina te provoca hacerlo, porque también conlleva que hay muchas féminas que provocan.
A eso tengo que decir, Julio. A eso tengo
que decir. Que olvídense de violencia contra la mujer o contra quien sea. No, lo que no hay que estar, lo que no hay que usar la violencia, macho, que la gente
ni
aquí.
Ni por parte ni por parte.
Pero ni con mujeres ni con nadie.
Siempre. Es decir, no molesta a quien quiere. Crema,
no, pero cuando uno no quiere, dos no pelean.
Ahí está, no molesta a quien quiere. O sea que,
pero
que
en sí, realidad vamos eso. A ver, yo llevo con mi mujer 35 años casado.
Tío.
Y ahí la convivencia no es fácil, ¿eh?
Perdona.
Pero no es fácil.
Es para llevártela a Cancún, ¿eh? Lleva 35 total, años contigo, ¿eh?
Total. 35 años aguantándote.
Pero mira, vamos a ver, todos los días son días diferentes.
Vamos a hablar con Alejandro Jorge.
No nos levantamos con el mismo humor. Vale, todos los días ahí puede saltar una chispa, pero la chispa que no se convierte en un incendio.
Ahora, tengo que decir.
Si hay incendio, tenemos el bombero aquí también.
Tengo que decir que la cuida muy bien, porque siempre está de muy buen humor y sonriente. ¿No?
Hombre,
la mujer nunca la ve.
Vamos a hablar con Alejandro Jorge para que le haga una escultura. Sí, porque aguantaste, hombre, 35 años también.
Mira, me alegra que nombres Alejandro, tío, porque voy a decir una cosa. Que
adelante.
Tengo 46 años y es la primera vez en 46 años. Conozco a casi todos los políticos, me llevo estupendamente, fantásticamente con todos o casi todos. De toda la vida nos conocemos. Y es la primera vez que tenemos un alcalde tan cercano como el que tenemos ahora. Alejandro Jorge, a día de hoy, lo puedes comparar con Teodoro Sosa o con Abel Caballero, el de Vigo. Porque te digo, un alcalde que está al alcance del ciudadano.
Sí, sí, total.
En la puerta del cole con su hija, que es la bomba. En las calles principales, dando una vuelta por ahí. Eso no lo tiene casi ningún municipio.
La verdad que
es una cosa para disfrutar, para estar orgulloso. Y
otra cosa que quería darle yo la gracia.
Por la calle te saluda amablemente.
Sí, sí, sí.
Yo no recuerdo un alcalde tan cercano como Alejandro Jorge.
Quiero darle, David, antes que se me olvide.
Sí, sí, lo que quiera.
Darle una felicitación al concejal de seguridad, que ha puesto lleno el pueblo de cámaras, que me parece muy bien.
Ah, también.
Está súper bien, una cosita. Faltan más, ¿verdad que faltan más? Sobre todo la zona del polvorín, como le llamo yo.
La zona del polvorín. La 3.500.
Yo creo que nadie tiene que temer por poner cámaras. Es decir, al contrario.
Que pongan miles. A mí no me importa. Como yo.
Momento, tú vas a Londres y está todo.
Y nadie se queja.
Y nadie se queja. O sea que si te quejas, ve a otro sitio.
El que se queja será porque está haciendo algo que no es legal, ¿no?
Vamos a ver, David. Vivimos en el paraíso. Teniendo ya esa premisa como cosa a tener muy en cuenta, Vivir en el paraíso lleva un precio. Si el precio es que te pongan cámara, te aguantas. Y si no, pues te vas a Madrid, no pasa nada.
Que da igual, a mí me daría igual. Como si la quiere poner en la puerta de mi casa, es que me da igual. Cámara, que es por mi seguridad. No es para vigilar a nadie, es por seguridad. Te roban mañana, le pueden robar a tu abuela, a tu tía. Pues,
hombre, a mí si me dejas elegir, yo en vez de cámaras pongo bomberos. Pero bueno, también...
Eso sale más caro. Eso sale más caro.
Nada, pero...
No es bombero. No vamos a entrar en los bomberos, porque yo podría... Vamos.
Eso no toca hoy. Eso,
no, hoy no.
Cuando venga el amigo Ray se lo comento.
Ya tocará. Otro de los temas que quería hablar yo, porque mira, tenía cuatro temas y hemos hablado solamente de uno. Es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, que está más complicado conseguir una casa, y quien la consigue se deja medio riñón, sinceramente, en el tema del alquiler y demás. ¿Cómo solucionarían el tema de la vivienda aquí en Pájara, por ejemplo?
Aquí en Pájara solamente tiene una solución, y es llegar a un buen acuerdo con López Sán, tener buena sintonía con el mayor... propietario de terrenos que hay en el sur y llegar a un acuerdo y empezar a construir. No hay otra.
Aquí
también tengo que decir otra cosa, que aquí se está demonizando mucho la gente que tiene apartamentos. Mis padres tienen apartamentos, no son vacacionales. Se demoniza mucho la gente de aquí porque cambia la actividad del apartamento, de ser un apartamento de renta fija a ser vacacional. Y yo tengo que decir que tras varios meses observando, hay mucho vacacional, sí, pero los vacacionales que hay no son de propietarios de aquí, isleños. Casi siempre es de gente de fuera que viene aquí, invierte y lo pone en vacacional. Lo que pasa es que al final se demoniza el canario, como que el canario es el que está poniendo los pisos en vacacional, y eso hace que no venga la gente porque no hay piso. Entonces eso sí que habría que diferenciar por actividad, porque al final nos demonizan a los mismos.
Pero ahí va, muchas veces pasa que una persona que a lo mejor tiene el alquiler puesto para personas de aquí, por ejemplo, le destrozan el piso, se lo vuelve a destrozar, y al final te acabas cansando y dices, bueno, pues lo pongo vacacional, al final al menos.
También te lo destrozan, también te lo destrozan, David.
Sacan más dinero.
Te da más rentabilidad.
Sí, claro que da más rentabilidad.
Pues en vez de pedir un mes de fianza, que pidan dos.
Hombre, este problema, David, más que por la falta de pisos, viene por la falta de gobierno. Tú no puedes estar en un gobierno, llevar casi para 8 años... y que en 8 años no se haya hecho más que redactar leyes para llorizos y gente que no quiere trabajar. Porque al final hay gente que tenía pisos y se ha visto un problema de impago y dice, mira, antes de alquilarlo lo cierro. Y me evito un problema. Porque de la otra manera tuve que indemnizar al tipo, tuve que arreglar el piso, tuve que esperar 2 años y malvivir.
También.
Entonces al final el problema es de quien tiene que hacer las cosas bien ellas, y es el gobierno.
Yo también haría una cosita. Muchas hoteleras aquí, la mayoría daban antiguamente, hoteleras daban vivienda. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay muchos hoteles que los edificios del personal lo han preparado y lo tienen para el cliente. Aparte de que supongo yo que tendrán 600 habitaciones legales. Si tienen 800, eso va a empezar, claro, porque las de personal creo yo que no la habrán legalizado todo. Pues hablaría con los empresarios y... Que es más, que a ellos son los que más les interesa, y que pusieran vivienda para el personal en los hoteles. Así también se aflojaría un poquito el tema. Hay aquí mucha gente joven que viene ya la temporada, que esto hacía años que yo no lo veía. Vine muchísima gente 4 o 5 meses ya la temporada aquí. Por lo claro, si ganas 1.400 euros y tienes pagado 800 euros de alquiler, me quedo en mi casa.
Mira, hablando de...
Ahora, hablando con los empresarios, que vamos a ver que las casas, Robinson, por ejemplo, tiene casas. Los occidentales tienen casa, Iberostar creo que tiene casa, si no me falla la memoria.
Pero después hay gente viviendo en furgonas,
Es que la cosa está grave. Sí, pero el que se tiene que preocupar ahí es el empresario grande. No tienes personal, no puedes atender tu negocio.
Es que te digo,
facilítalo.
Tampoco podemos cargar.
Quítale a cada uno 120 euros de la nómina y le da la vivienda, alguna alternativa. Tampoco... No podemos esperar al ayuntamiento y al gobierno que nos ponga la vivienda.
Claro, te digo
primero,
que no
con los chavales estos que están viniendo ahora a trabajar, esta gente no te va a comprar una vivienda, primero porque no tiene ni contrato fijo ni que no. Y hasta que esta gente, los propietarios, como dice Iván antes, no, aquí uno de los dos se tiene, el gobierno o la empresa esta, ¿cómo se llama? López Sanz. Uno de los dos se tiene que bajar los pantalones. Pues López Sanz, yo te doy terreno, Pero acá no me tienes que dar, ¿eh?
Pero si...
Y yo sé lo como es la movida que quiere fabrica para abajo.
Rubén,
y esto
pero...
así, David, blanco no, y botella. Alguno de los dos se tiene que bajar los pantalones.
En realidad no hay que bajarse pantalones.
Sí, sí.
Rubén, mira, el problema... que no, Rubén, está...
Quedaremos 30 años más sin casa. Vamos, o se bajan los calzones, o aquí no es que no hay terreno.
Vamos a ver, no es bajarse los pantalones. Hay que entender las dos partes. Uno es un tío Forbes,
sí.
¿Entiendes?
Sí.
Y es un propietario de muchos terrenos en el sur, y otro es la administración pública. ¿A quién le quiere dar poder a la administración pública? Pues yo no sé qué decirte, porque el propietario de los terrenos soy yo. Y si el poder lo tienes tú, indiscutiblemente ya entramos en lo que es una dictadura. Entonces, eso no funciona. Entonces, el problema aquí, ¿sabes cuál es? Los egos. En la vida el problema es el ego. El ego está bien cuando haces deporte, cuando compites, está bien porque eres mejor que el otro. Pero en ninguna otra forma de la vida el ego está bien. ¿Por qué? Porque en una discusión contigo, si tú tienes una buena idea y yo le hago caso a mi ego, no llegamos a un acuerdo y no se hace tu idea. Y ese es el problema. Lo que hay que hacer es sentarse, dejar los egos en la puerta y llegar a acuerdo. Y te digo, el problema de todo, Rubén, es el ego.
Vale.
Tú has visto un montón de cosas que están mal hechas, que se les ha dicho a la persona, señor, está mal hecho, no haga eso. ¿Y sabes por qué se hace? Por ego, porque lo digo yo. Y porque
¿tú crees que esta empresa, se me olvida el nombre, macho?
¿Cuál?
López San, le importa, hablando mal y pronto, le importa un carajo que tengamos vivienda o no tengamos vivienda. De verdad, macho. Que no les importa y no tienen la necesidad de sentarse a negociar. ¿Para qué?
Que no, Rubén,
¿para qué?
Estás demonizando.
Demonizando, no, es que la. ¿Crees tú realmente que esta empresa
Rubén,
le importa un carajo que tengamos vivienda o no?
Rubén,
da igual.
Rubén, mira, ahora hace una semana.
No, seguro.
Hace una semana.
Da igual.
Rubén, muchas veces para opinar hay que tener un poco.
En el jet privado, no lo mismo.
Escucha, muchas veces para opinar hay que tener un poco de información de lo que se opina, porque si no, se puede quedar mal. Hace dos semanas compró López San Alfi del Mar.
Sí.
No te, lo que costó está en prensa y lo
por temas judiciales.
Un momento. ¿Usted cree que López San no tiene interés en construir en el sur?
Claro.
Que son puestos de trabajo, mucho. ¿Por qué no se construye? Porque alguien no da permiso. Entonces, vuelvo y te repito, el problema aquí se llama ego. Cuando vayamos a reunirnos, dejamos los egos fuera, entramos sin ego y salimos con propuestas. Si tú entras con el ego, sigues enrocado.
¿Tú crees que
sigues enrocado, Rubén? ¿Tú crees que sigues enrocado?
Rentable llenar todo eso por ahí para abajo, como creo.
Mira, yo te voy a explicar una cosa, Rubén.
Llenar todo eso de hoteles.
Mira, yo soy majorero. Nací aquí. Soy de la isla. A mí no me va a decir nadie, tú no quieres la isla. Porque sí la quiero mucho más que gente que dice que la quiere, que ni siquiera nació aquí y piensa que por decir que quiere la isla tiene más credibilidad que otra gente que ha nacido aquí. Mira, yo lo que no veo, Rubén, es que en una isla que es un espacio de tierra acotado por agua tú tengas protegido el 60%. No lo veo.
No lo ve nadie.
Tú puedes tener protegido un 40%, un 35%. Y un 65% urbanizable, industrial, lo que sea.
Claro.
Pero un 60% no tiene sentido, Rubén.
Pues claro, para eso crearon el ministerio ese.
No tiene sentido ninguno.
No tiene sentido, pero no tiene sentido ni lo va a tener nunca. Y que te digo más, vamos ya peor.
Mira, eso es como...
No se puede mover una piedra.
Rubén, eso es como el tema de la emergencia hídrica. Es que ya ahora me encendí. Cuando yo, de verdad que lo siento para todas las personas que se dedican a la gestión pública, porque algunos se van a enfadar conmigo con lo que voy a decir ahora.
Lárgalo ahí.
Yo cuando veo gente que, y llevo 5 años, 6 años, 7 años, escuchando la misma frase repetida en todos los medios de comunicación. Sur FM, Onda Fuerteventura, en todos. Estamos en emergencia hídrica. Y es de loco. Mira, el último emperador que tuvo Roma fue de Cádiz. Te pongo el último porque fue el más cerca que nos queda a nuestros días de hoy. Si tú le dices a ese tipo que en una isla que es un espacio de tierra acotado por agua, están en emergencia hídrica, cuando los romanos llevaban el agua por toda Europa con viaducto, el tío flipa, porque no tenían las máquinas que tenemos hoy. Entonces, cuando alguien sale en los medios de comunicación, y de verdad, perdónenme, y dicen, estamos en emergencia hídrica, lo que está diciendo es, somos unos incompetentes, porque lo que nos sobra es agua. En el desierto de Gofi yo estoy en emergencia hídrica, en el desierto del Sahara estoy en emergencia hídrica, pero en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Isla del Lobo, no puedo estar en emergencia hídrica. Entonces, cada vez que yo escucho a alguien, estamos en emergencia hídrica, lo que estoy escuchando es, soy un incompetente. Y es lamentable, porque no es un problema que venga desde hace 5, 6, 7 años. Es un problema que viene desde hace 30 años. Y yo dudo que en 30 años no se haya dado cuenta nadie.
Puede ser porque esté politizada el agua.
Rubén, sentido común, volvemos a lo mismo.
Sí, que ¿sabes sentido lo que común,
quitar la estupidez.
Cuando hay beneficios no hay sentido
escúchame,
común.
Escúchame, la estupidez. Coge al estúpido y apártalo. Y probablemente te vaya mucho mejor. Al estúpido, al que te dice que sí a todo. Ah, buena idea. Coge al estúpido y apártalo, te lo digo. Lo peor en la vida es la estupidez, Rubén.
Pero muchas veces los políticos se reúnen de estúpidos. Es decir, muchas veces el político lo que quiere es escuchar, sí, guana. Y al que opina distinto, lo apartan.
Bueno.
Hacen lo contrario. Claro. Muchas veces pasa al contrario.
Quizás por eso en la política solamente entra un grupo
selecto
y exclusivo de gente. Uh-huh. Hay otra gente a la que se le ofrece y te dicen no, ni regalado.
Claro. Por ejemplo.
Y ahora quieres hablar.
Un sí, guana.
Es que entramos en un tema que no me gusta.
Pero no entre.
No, sí, ¿cómo que no?
Pero sí, porque a él le gusta la lengua.
Política.
Me tiene al Julio asustado.
La política como las empresas.
Le mete, ahora cambia. ¿Qué le pasa a este hombre hoy?
Es que al final es David.
Julio, tú agarras el micro, Julio, y ahora mismo te lo quitas.
Mira, la política como las empresas es gestión. Poco dista un grupo de gobierno de un equipo directivo de una gran empresa. Muy poco dista. Muy poco.
Te digo la
principal. Las empresas buenas.
Lo suyo.
Las empresas buenas.
Lo principal.
Las empresas que a nivel bolsa cotizan alto, las empresas más grandes a nivel mundial, hacen una cosa que es renovar los consejos directivos. No mantienen puretas de 60 años, ni de 50 años.
Ya, ¿estás diciendo puretas, Julio?
Espérate, me meto yo, ni de 46. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no innovamos.
Exactamente.
¿Quién innova? Un joven. Entonces,
lo mismo pasa con la política.
¿Por qué en política no hay más jóvenes? Ahora mismo tenemos un grupo, aquí en Pájaro no podemos quejarnos.
No.
Tenemos a Cataisa Rodríguez, que es una crack, y mi prima. Sí. Tenemos a Juanjo, Alejandro, José Benito. Raquel, tenemos un equipazo de gente joven, pero ¿por qué no más? La pregunta.
Que tenga dos personas con una experiencia política me parece bien.
¿Por qué no hacemos como en el fútbol? A partir de los 40 años usted pasa a veterano, no se pone en lista y está en la parte de atrás. Como en los equipos de fútbol, con 40 tacos ya no vas en lista. Te colocas detrás y lo que hace es asesorar al joven.
Sería un puntazo, ¿eh? Soy partidario de eso, es más, en la asociación nuestra hemos hecho elecciones dos veces, creo, y siempre pues, no ha salido nada, no ha podido salir otro. Yo siempre lo he dicho, digo,
estoy quemado,
yo ya tengo, yo tengo 43 años ya, y ya la verdad que...
Me lo piden los chiquillos.
Pero, coño, yo prefiero que se ponga al mando de la asociación, pues un chavalito joven, viene con nuevas ideas, seguro que mejores que las que tengo yo, con otras ganas, con ganas, pues a mí ya ganas no me quedan muchas.
Ideas nuevas, Rubén, es de otra época.
Claro, la gente joven... ¿Tú has visto lo que tenemos? Si es que es un espectáculo. Si caminan, yo no sé ni cómo caminan.
Y después del COVID peor, te digo.
No,
después del COVID ya fue de loco.
Es que los ve, nada más que es que, no sé, es verlos, mirarlos. Nada más que los veo, yo trabajo en un hotel por aquí cerca, y los veo entrar a trabajar y es que ya es que a mí me pone malo. Nada más que el caminar de esas personas, chavales con 20 y poco.
A mí una vez me dijeron, yo trabajo en el Río Calipso, ¿no? Y cuando fue a preguntar, dice, tenemos... La persona que fija, de baja. Tenemos a un sustituto que está de baja. Y tenemos al sustituto del sustituto que va a coger la baja. ¿Qué dice, muchacho? ¿Cómo es posible eso? Y gente que te llega tarde y que te pone un montón de excusas. Y dice, tú ya.
Yo trabajaba, bueno, de trabajo, creo que, si no me fallan los cálculos, creo que habían 60 y pico personas de baja. De los cuales, a lo mejor, no sé, un ejemplo, no tengo los datos exactos, pero a lo mejor, yo que sé, pues sustituto y ese sustituto se ha puesto de baja y otro sustituto y así.
Y volvemos otra vez al origen de la tertulia, ¿no?
Sí, porque nos desviamos.
A la educación, porque sinceramente
todo va
en base a ello.
Es que en realidad, los problemas de la sociedad, el 75% de todos los problemas que hay, se arreglan con dos cosas, con educación y controlando el ego. Con esas dos cosas.
Yo me quedo, David, yo me quedo flipado y asombrado cuando los veo llegar de camarero. Uno con el pantalón todo arrugado, toda la camisa arrugada, una zapatilla blanca de deporte. O negra, pero simplemente de deporte, como si tiene blanco. Yo me quedo asombrado, macho. Pero esa gente no tiene padre y madre que lo ve salir a la calle, macho. Usted va a trabajar, macho, que no va al parque a
darle
la calle.
Padre y la madre también salen así a trabajar.
Sí, es que no me extraña. ¿Qué tiene que ser eso? ¿Qué tiene que ser
eso? Lo que tú ves en tu casa, lo que tú ves en tu casa.
No hay respeto. No hay respeto ni por la.
Los niños son como los monos. Aprende lo que ven. Si tú ves en tu casa que tu padre le zurra a tu madre, ¿tú qué harás el día de mañana? Porque lo verás como una cosa normal, has crecido con eso. Es un ejemplo. Si tú ves que tu padre sale como un mandarria a la calle, tú vas a salir como un señorito.
Claro.
No vas a salir como un mandarria.
Exactamente. ¿No? Eso va todo en la educación y el respeto.
Todo sale de esto, de lo que dice Iván. De la casa. En el colegio se enseña, en la casa se educa. La educación tiene que partir de la casa.
Oye, primero, Julio. Primero que nada. Una preguntita y otro tema, otra preguntita. ¿Tú qué opinas, de los patinetes estos famosos?
Ah, eso es fácil, hay que quitarlos todos.
¿Patinetes? Mira, vamos a ver, no se le puede dar a un niño, el padre irresponsable, no se le puede dar a un niño una patineta que coge 30, 35 kilómetros por hora porque vaya por la vía pública sin saber lo que es un stop, un ceda al paso, una señal de tráfico, si va por dirección prohibida.
En todas las capitales europeas se han prohibido, en todas, y se pusieron antes que en España. ¿Sabes por qué se prohibieron? Una, por el peligro a las baterías de litio, que es una putada. Dos, por la contaminación. Y tres, por los problemas con la circulación vial. Pero el problema no es el que fabrica una patineta. Volvemos a lo mismo.
El que lo compra.
Escúchame.
Fabrica porque las compra.
No. El problema es el estúpido que está en la Dirección General de Tráfico y dice que los patinetes van por la carretera. Tócate los cojones.
Pero tampoco puede ir por la acera.
No, lo que tiene que hacer es no pueden circular. Es tan fácil como eso.
¿Cuánto hace Julio?
Pero la estupidez le hace decir, no, el patinete circula y va como los coches.
Yo tuve un accidente que subiendo al colegio. Subiendo el colegio, ¿cuánto hace? ¿A Julio? 2 o 3 meses nomás.
¿Con un patinete?
Sí, digo yo subiendo por ahí para arriba con la moto, acelero para adelantarlo, pues iban pegados al bordillo, ole, y se me cruza como para el aparcamiento del pueblo, en la línea continua que hay, o la continua.
¿Claro?
¡Hostia! Le di un cacharra a solo 2 chavalitos, el patinete se lo partí todo. Y los chavales tirados para aquí, y el miedo era, no, todo bien, mi padre, no decir nada, papá, no decir... Asustado, pero vamos a ver.
¿Qué
conocimiento puede tener el padre que manda a un niño de 11 años?
Lo que le compra la
patineta. Es que eso sí debería ser un delito en España. Darle un patinete a un niño de 11 años, está el padre. Venga usted para acá, eso sí es un delito.
No, pero que es más fácil. Mira, la Dirección General de Tráfico, que es la que regula.
Que vayan en bicicleta.
Dice que
está. Hemos movido toda la vida en bicicleta y no ha pasado nada.
Que está terminantemente prohibido que los patinetes circulen en la vía pública y no hay patinetes, no se venden en el país. El Rubén, es que te digo, el problema está en la raíz. Y es la estupidez.
Que estamos criando.
¿A quién se le ocurre ponerlos en la vía pública?
Otra cosa.
¿Quién fue, con nombres y apellidos, quién fue el tío que dijo, pues por la vía pública? ¿Es que es para matarlo?
Dime.
Sí, otra cosa. Tener un conocimiento de lo que es la vía pública. El otro día mismo iba yo para la sede y ya no era un niño, era una que venía de su trabajo y ahí saltó un stop porque hay una cuesta. Porque si se pone el stop después no le arranca el patinete.
Claro.
Venía con la moto. Yo no le dije nada, pero los dos que venían detrás le dieron una bronca.
Claro.
A la tía, vamos a ver, que eres una persona adulta, no te saltes un stop, ¿sabes? Ya tienes que saber, aunque no hayas hecho, tengas carnet ni nada, sabes que un stop tienes que parar, porque eso
es... Julio, fíjate tú, una cosa me estaba fijando el otro día, fíjate si estamos criando atontados. Hablando con... ¿Me entiendes? En el buen sentido, bueno...
Está bien. Es una expresión graciosa y canaria.
El otro día estaba sentado en el parque... Y los chiquillos ahora, los padres los sueltan, ahí para el colegio, y ya no es que se paren el paso peatones para cruzar, ya tenemos un policía local que para los coches cuando el niño vaya a pasar. En vez de estar municipal parando los coches, lo que tiene que estar municipal es en la acera, vigilando que el coche pare. No sé, para que el niño aprenda que tiene que pararse, mirar para los lados y cruzar. Aquí no. Ya antes del niño llega al paso peatón y están los coches parados. ¿Qué educación es esa? ¿Qué educación vial? Eso.
Hombre,
lo mismo hará con los patinetes.
Lo que le está dando al niño es una que tiene una preferencia, tiene un derecho.
Y no es así, el niño tiene que enseñarlo.
Hay que tener sentido común.
El código de la circulación dice que el paso de peatón es la zona por la que el peatón cruza la calzada, pero el peatón llega, se para,
para
y mira, cruza cuando el coche para.
Claro,
ningún peatón hace eso. Los peatones se lanzan.
Fíjate la salida de los colegios. Fíjate la salida de los colegios. El municipal tiene que estar cortando el tráfico. El municipal tiene que estar verificando que el coche pare en el paso
peatón. Mira, cuando
no le pasa a los niños.
En el mismo paso de peatón.
Sí, pero es que
es así.
Educación.
Es que es así.
No, te va a poner el
telefonito móvil.
Tú tuviste ya.
Sí. Y ni miren si tú vienes. Tú tienes obligación de parar. Y ahora más allá, de risa. Había una muchachita, cruzó el paso peatón con el teléfono. El coche tiene una pita escandalosa. Y le hago ¡pa!
Soltó el teléfono, ¿no?
Con el teléfono, con el aire, y vi cómo gestionó yo a la persona que iba enfrente al lado y digo, ¡hasta luego! Yeah. Y luego diciendo, a ti no te lo he tocado, hasta luego, estás saludando aquí. Y estaba viendo cómo estaba gestionando con las palas, con la boca, pues no la escuchaba.
Cabrea.
Claro, pero le metí la de esta. Pero, tía.
Si tienes un día reírte,
botas al paso peatón.
Uno con el móvil en la mano cruzando el paso peatón. Pero es que no miran, como están acostumbrados a que cuando ellos llegan, se acerca el paso peatón y están los cochitos parados. Pero carajo, ¿qué manera de educar es eso? Educación vial. Hace falta en los colegios como teníamos nosotros antiguamente.
De todos modos.
Que te iba los sábados y te marcaban en el patio lo que era un stone, un sedal paso, un semáforo, un paso peatón, y tú ibas con, te dejaban ir con tu bicicleta.
En escalerita
lo hacías.
De todos modos, te digo una cosa. Yo no sé qué tiene la isla, Rubén. El paraíso es la bomba. Y vivir en el paraíso tiene su
precio. Tenemos suerte de vivir aquí.
Yo me río mucho, tío, porque con los alemanes. Yo tenía mi pareja era alemana hasta hace poco. Me llevo estupendamente con ella.
¿Estás en el mercado?
Escúchame. Ese no es el tema. Los alemanes en Alemania son súper serios. Y llegan a Fuerteventura y se quitan la ropa. En Alemania no puedes estar sin ropa porque te meten en la cárcel.
No puedes tirar una cosa.
Es un clásico. Pero como se quitan la ropa porque es un clásico. Un alemán en Alemania respeta las normas de circulación a tope.
Tú
lo ves aquí, parece, dices, tío, nunca han visto un coche, que cabrón. O sea, que al final es el paraíso. El precio del paraíso es que aquí la gente pues vive más light, Rubén. Esto no es como una ciudad.
Yo digo que a pesar
de... En Alemania, yo estaba en Alemania, van por la Gran Bahn a 2.40, 2.50, porque se permite. Pero después llega un cruce que pone 80.
Que son súper super rectos, súper educados.
A pesar de los problemas que puede tener esta isla de convivencia, muchos problemas de convivencia, de seguridad y demás, sigo pensando que esta es la mejor isla del mundo.
Sí, no.
Y aún así, viendo las cosas como nos vienen encima, que se está poniendo la cosa un poco fea y tal, se vive como aquí no se vive en ningún sitio del mundo.
Les confieso una cosa, llegaron para 15 minutos y vamos a hacer la hora, así que ya creo que se ha terminado la tertulia por hoy.
No, ahora seguimos. Ahora seguimos, como que terminamos, seguimos. Aquí hasta mañana.
Rubén, Julio, Iván, gracias por venir y por retomar las tertulias de nuevo.
Gracias.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero el lunes porque el fin de semana ya nos vamos de carnaval. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, pescado.